En Radio Canarias abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante.
Buenas tardes a todos aquellos que están escuchando ahora Radio Canarias en la FM 103.0 de Las Palmas o también a través de la web radiocanarias.es. Comienza este programa Bungalow 103, el espacio en el que analizamos todos aquellos temas que tienen que ver con el turismo. Este sector empresarial y económico genera directamente más del 30% del PIB en Canarias, más del 30% del empleo de este archipiélago y más del 30% de los impuestos también de esta región. El turismo es sin duda la locomotora económica y este es un tema que no debemos olvidar nunca y por eso lo repetimos siempre en Bungalow 103. Hoy vamos a hablar de renovación y rehabilitación hotelera, algo tan importante como que supone el vivir o morir de un destino turístico maduro como son algunas zonas de nuestro archipiélago canario. Para esta tertulia hemos invitado a Ana Tiestos, que es arquitecta, jefe de ATN Arquitectura. Muy buenas tardes, Ana.
Buenas tardes, Ignacio.
También está Fernando Calvo, director de Bohemia Suite and Spa, que es un hotel en Playa del Inglés. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ignacio. Gracias.
Y también está Fernando Garaza, al que llamaré Gary, porque lo conozco mucho, somos muy amigos, que es responsable de Sergestur. Muy buenas tardes, Gary.
Hola, ¿qué tal?
Además, tú ya has estado en este programa otras veces.
Se ha repetido.
Bueno, eso es un lujo, ¿eh? Y al otro lado del teléfono nos va a acompañar David Ois, que es director de Directo Consultores. Él está en Tenerife, no ha podido asistir, pero bueno, nos va a acompañar todo el rato que pueda a través de la línea telefónica. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Hoy se oye estupendo, David. Gracias por estar ahí.
Nada, gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, vamos a ver, antes de dar paso a las noticias que nos trae el vigilante del faro, me gusta hacer una pregunta de sí, no, una pregunta rápida, contestación rápida. ¿Creen que en cuanto a rehabilitación y renovación se han hecho los deberes hasta hoy? ¿Ana?
A medias.
¿Fernando?
No.
¿David?
Estoy con Ana.
Fernando, ¿qué queda por hacer? ¿Fernando Garaza Gary?
Es un no, pero tirando para arriba.
Ah, casi. O sea que hay posibilidades de remontar.
Hay posibilidades.
Damos paso a las noticias del vigilante del faro y volvemos enseguida, que esto va a estar muy interesante.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
El vigilante del faro. Los hoteles, restaurantes y atractivos turísticos de Canarias obtuvieron en 2014 puntuaciones medias por encima de 4, sobre un total de 5, en los principales apartados que valoran los usuarios de TripAdvisor, en sintonía con la media de España. En el foro tecnológico organizado esta semana por Editorial Prensa Ibérica, la directora de comunicación del portal de viajes para España y Brasil, Blanca Zayas, ha expuesto además que los usuarios del primer portal de viajes del mundo valoraron los restaurantes de las islas con una nota media superior a la media estatal. Por islas, Gran Canaria, La Gomera, La Palma y El Hierro puntuaron por encima de la media canaria en lo que a alojamiento se refiere. Lanzarote, Tenerife y Fuerteventura, por su parte, destacaron en restaurantes, mientras que La Palma, El Hierro y Fuerteventura sobresalieron en lugares de interés. Canarias recurre en su nueva campaña de promoción turística a la fantasía y a la magia de los cuentos infantiles para mejorar, a través de los niños, su posición en el mercado de los viajes en familia. Para esta campaña, el Gobierno de Canarias ha lanzado en Internet la plataforma www.empiezalaaventura.com, en la que muestra a los más pequeños, con juegos y vídeos, todo lo que pueden descubrir en las islas. El portal contiene 8 vídeos con un cuento cada uno, con personajes de magos, duendes, genios y hadas, que cuentan historias mediante imágenes de Canarias que también, a través de la participación, convierten a los más pequeños en protagonistas de las aventuras y se unen así a las 15 fotografías y 7 juegos con los que podrán actuar y ganar premios. 5 hoteles de la cadena mallorquina Riu en Canarias han sido galardonados con los premios TUI Nordic Blue Awards 2015, otorgados por este tour operador cuyos clientes proceden de los países escandinavos. Según ha explicado la empresa, 4 de los hoteles se encuentran en el sur de Gran Canaria y el 5º está en el sur de Tenerife. En la categoría de mejor impresión general y en hoteles de 5 estrellas, recibió un premio el Riu Palace Meloneras Resorts, mientras que el Riu Palace Tenerife, el Club Hotel Riu Gran Canaria y el Riu Palmeras fueron galardonados en la categoría de 4 estrellas. Asimismo, el Riu Palace Maspalomas fue reconocido con un premio especial en la categoría de mejor limpieza y el Riu Palmeras con el galardón al mejor servicio de personal. TUI entrega estos premios basándose en las opiniones de los clientes sobre atención, limpieza y tratamiento por parte de los profesionales de los establecimientos. Y estas han sido las noticias que nos ha traído esta semana el Vigilante del Faro.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado esta sección.
Búngalo 103 con Ignacio Moll.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios y déjele a su socio.
Bueno, y aquí seguimos en Búngalo 103. Vamos a empezar la tertulia. Estamos con Ana Tiesto, con Fernando Calvo, con Fernando Garaza y con David Ois, que está a través de la línea telefónica. Sí quiero aclarar, porque bueno, esto este programa es como siempre entre amigos. El turismo es un sector, digamos, muy de amigos, de relaciones, de, como digo yo, de sol, de colores. Bueno, aunque a veces hemos hablado del turismo de esquí, que es más blanco que de colores, pero sí quería aclarar de esto, dentro de este ámbito de amistad, que Gary, Fernando Garaza, tiene ese nombre antes que el Gary de Bob Esponja. Que le llaman Gary desde antes que existiera Bob Esponja. Entonces, esto
es a demandar a Bob Esponja.
Sí. Tienes copyright porque además tú sabes que te puedes cambiar el carnet de identidad y decir, llevas 3 o 4 testigos, no sé cuántos son. Dice, a mí siempre me han llamado Gary. Yo una vez estaba en un juzgado y decía una señora que ella se llamaba Nena y que como la llamaban Nena llevaba no sé cuántos testigos diciendo siempre hemos llamado Nena y le cambiaron el nombre. Pues vamos a abordar el tema de hoy, como dije al principio, que es sobre la renovación, la rehabilitación, vivir o morir de un destino turístico. Y sobre todo, y para eso hemos invitado a David Ois, que está al otro lado del teléfono, para ver ¿qué incentivo, qué motivación existe también desde el punto de vista pues fiscal, económico, etcétera, a la hora de emprender una renovación? Sí me gustaría que alguno de ustedes me explicara qué diferencia hay entre renovación y rehabilitación, porque una cosa suena como arreglar lo viejo y la otra como hacer un nuevo, rediseñar, hacer algo nuevo. Uh-huh. ¿Quién me lo explica de ustedes? David, tú levanta la mano por teléfono si quieres hablar.
Hombre, yo creo que quizás para hacer la diferenciación, para empezar, estaría mejor Ana, que desde el punto de vista urbanístico y de arquitectura lo tiene más claro, y yo sí incluiría un nuevo concepto, que es el de modernización. Estamos rehabilitación y incluir el tema de modernización. Uh-huh, ¿Qué te parece, Ana?
No, perfecto. También un poco lo iba a enfocar.
Bueno, ¿qué es rehabilitación?
Mira, rehabilitación desde el punto de vista técnico se trasdosa también al tema económico. Es lo más barato que puedes hacer cuando intervienes en un complejo muy antiguo, en un complejo, un edificio. Y una rehabilitación es, digamos, un lavado de cara. Yo voy a rehabilitar mi casa y, bueno, pues intento gastarme lo menos posible y gasto en un cambio de pavimento, etcétera, etcétera. Sin embargo, renovación, te lo dice la palabra, estoy renovando, estoy cambiándolo completamente. E incluso hay un concepto que está ligado con el de modernización, que se está haciendo mucho con las leyes estas famosas que tienen tanto conflicto en el sur, que es lo que se dice renovación por sustitución, ¿vale? Es decir, que yo el complejo lo quito y lo hago completamente nuevo. Y entonces, económicamente hablando,
cuando lo quito es arraso con
todo el complejo.
O sea, dejo un solar.
Y dejo un solar, tal como suena, un solar, y hago el edificio completamente nuevo.
¿Y eso cómo se llamaba?
Y lo bueno de eso, renovación por sustitución. Y lo bueno de eso es el mantenerte con los parámetros urbanísticos que tú ya tenías de antaño, tanto en turismo, etcétera, pero tú puedes renovar, puedes hacerlo completamente nuevo.
Fernando Calvo, director de Bohemia Suite Spa. Yo visité tu hotel, el hotel que diriges, hace un par de años, y la verdad, es el antiguo Hotel Apolo, ¿eh?
No, es el antiguo Hotel Apolo,
el antiguo Hotel Apolo. Y la verdad es que el hotel es un espectáculo. Si le puedo poner una pega, es que para mí, porque claro, no puedo decir todo maravilla, la zona de piscina es un poco pequeña.
Bueno, tenemos dos zonas
de piscina. Pero es precioso, 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 precioso.
Muchas gracias.
Para el que no lo conozca, si van a Playa Inglés, uno que tiene como un ovni arriba, un objeto volador identificado, y que hay un restaurante arriba.
Hay un restaurante.
Cuando fui a verlo no me dejaron subir, que lo sepas.
Bueno, estaríamos con la finalización de las obras, supongo.
Sí. No, ya está en marcha, pero era por la mañana, estaba cerrado, o sea, no es ninguna queja, pero es un poco para que digas, oye, pues ven cuando quieras que te lo enseño.
Estáis invitados todos a que vengáis al hotel.
Todos los que estamos en el programa y el que está a través de la línea telefónica, no es todos los oyentes de Radio Canarias.
Yo invito a todo el mundo a que venga a conocer el Hotel Bohemia. Todos los que nos escuchan también.
¿Qué hicieron ustedes en el Hotel Bohemia?
Bueno, nosotros aplicaría el concepto de renovación y modernización, ¿no? Fue una renovación total del edificio Hotel Apolo, y bueno, un edificio que tenía 140 habitaciones, y se pasó a un edificio singular, a una modernización del edificio y a un portfolio de habitaciones de 67 habitaciones, ¿no? O sea, al final los espacios son muy amplios, se acometieron obras en la zona de piscinas, ha cambiado completamente la fisonomía del hotel.
Entonces, la verdad es que es una preciosidad.
Sí, yo amigo, a mí me encanta el hotel, es muy bonito, muy bonito.
Hombre, es un
muy
icono funcional. La renovación desde el punto de vista técnico, porque es una forma de desarrollar la reforma diferente a la que se ha estado haciendo hasta ahora, ¿no? Mm. Tú mismo lo has dicho, ese ovni, etcétera, etcétera, ¿no?
En Barcelona hay un ovni también, ¿no?
En el Hotel Hesperia,
sí,
efectivamente.
Sí, en la carretera que va al aeropuerto. Sí.
Eso es, sí.
Una pregunta, ¿cuánto gastasteis en esa modernización?
¿Alguien lo sabe?
Muy buena pregunta.
Vamos a ver, Fernando Calvo no lo tiene que saber porque lleva...
Yo lo sé.
Ah, sí, lo sabes.
Lo sé. Esto soy un proyecto en el cual, pues bueno, alrededor de 30 millones de euros el total. La compra del solar, la compra del edificio más la renovación, exactamente.
Uh-huh. Vale, y el resultado, es que es la pregunta del millón. ¿Yo por qué voy a renovar, por qué voy a rehabilitar o por qué voy a modernizar? Yo decía que era vivir o morir. Pero bueno, también puede ser para vivir mejor, no solo para sobrevivir.
O para reinventarnos, ¿no? Mm. También.
Y porque hay una demanda y hay una competencia muy grande. O sea, se está quedando todo muy obsoleto y los turoperadores exigen.
Hay competencia ahí fuera muy fuerte, ¿no?
Fuera de Canarias. Sí,
claro. Fuera de Canarias hay destinos, competencia de las islas de Gran Canaria.
Bueno, tú anteriormente has trabajado en Turquía,
me contabas. Yo he estado en Turquía, he estado además dirigiendo un hotel para la empresa Barceló, en Antalya, que es una región turística de sol y playa 100%, y os puedo asegurar que hay una oferta hotelera impresionante, ¿no?
Claro.
Impresionante.
Vamos a ver, ¿qué necesita Canarias más? ¿Rehabilitar? ¿Renovar? O con este concepto nuevo, modernizar. ¿Qué creen ustedes?
Las tres cosas. Porque cada parcela es un mundo. O sea, cada proyecto es totalmente diferente al de al lado, y cada caso es totalmente distinto. Hay unas necesidades y... Perdón. Hay unas necesidades y hay que estudiarlas. Y ahí también está el tema de las subvenciones. Entonces, las tres cosas para mí son importantes. No es lo mismo una intervención en un complejo de 20 habitaciones, por ejemplo, donde ahí sí que podríamos hablar de una rehabilitación y una intervención en eficiencia energética en ese edificio, donde pasamos a un complejo de 80 unidades con una posibilidad de incrementar esas unidades en 30 o 20 más, y entonces sí que es interesante hacer una renovación.
Hablamos, ¿de qué depende que se rehabilite o se renueve? Porque Ana decía antes que, bueno, que rehabilitar es, digamos, la versión low cost de todos estos conceptos que estamos utilizando. Entonces, depende de los recursos que se tengan, del enfoque que se le quiera dar al complejo, de la estrategia de la empresa, de qué depende esto?
Mira, desde nuestra posición, desde Sargestour, estamos permanentemente en contacto con los propietarios o con los patronos de los complejos turísticos. Siempre estamos, como decimos los que vivimos en el sector del turismo, pregonando en el desierto, ¿no? Siempre estamos intentando transmitir de que la vaca hay que darle de comer, si no, no te da leche. Entonces, es permanentemente, hay que intentar estar actualizado, renovándose. Actualizándose, aparte de que tu producto se devalúa, o sea, lo que no podemos hacer es que una cama que desde hace 30 años no se haya cambiado el colchón, esa cama no intentemos mantener siempre los precios de hace 10 años, porque cada año ese producto está más viejo, más obsoleto, y por tanto no intentemos tener los mismos precios permanentemente. Entonces es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Estamos siempre peleándonos, intentando transmitir al empresariado o a los patronos, que son los que deciden, que renueven, pues porque es el vivir de su complejo.
David,
porque es que sí, a ver, yo quería...
Es que vi que estabas levantando la mano.
Sí, a ver, yo estoy con Ana. O sea, aquí lo que hay que estudiar es cada proyecto, cada hotel, cada establecimiento. O sea, y cada uno tiene unas necesidades distintas. Yo acabo de estar la semana pasada en un complejo en Fuerteventura donde está todo nuevo. Claro. Nuevo. O sea, hay una constante política de la empresa de continuas inversiones anuales para no dejar de caer el producto.
Correcto.
¿Por qué? Porque quieren ofrecer un servicio, quieren ofrecer un producto al cliente final. No olvidemos que los hoteles están para ganar dinero y para camas. Evidentemente, si tú tienes un producto en perfectas condiciones, será mucho más fácil atraer a los turistas y poder, y sobre todo, aplicarles una tarifa acorde a las instalaciones que tú tienes. Entonces, este complejo lo que necesita son pequeñas inversiones de reposición. Es decir, lo que decía Fernando, pues se nos rompe una mampara de la ducha, pues la cambiamos. Son cositas pequeñas. Luego hay otros complejos durante los cuales durante 10, 12 años no se ha hecho nada. Pues claro, el hotel o el establecimiento o el complejo está en unas condiciones muy malas. Eso le está penalizando a través de las críticas en lo que puede ser TripAdvisor, por ejemplo, le está penalizando el tour operador, porque como hay mucha competencia entre mandarlos a un establecimiento que está viejo o no está en condiciones, y mandarlo a uno que está en perfectas condiciones, prefieren mandar a sus clientes. Y por último le está penalizando la propiedad, porque claro, tú si no ofreces un producto bueno, no puedes cobrar como el producto de al lado que está en perfectas condiciones.
Claro.
Entonces, David, en esos complejos es donde hay que hacer modernización integral, lo que decía Ana.
David, Directo Consultores, ¿a qué se dedica?
Nosotros somos una empresa de consultoría y lo que hacemos es que tenemos fondos europeos, fondos FEDER, que son subvenciones, ¿no? a través de la subvención de incentivos económicos, para estos proyectos de modernización integral.
Bien.
Yo creo que el complejo de Fernando, con el Omni, y por esa inversión que me ha comentado, estoy hablando de memoria, pero creo que ellos incluso solicitaron los incentivos económicos, que son estas subvenciones, y si no, probablemente, por lo que estaba contando, hubiera sido uno de los proyectos que la administración pública hubiera querido subvencionar y apoyar, ¿no? No olvidemos que las subvenciones tienen un efecto incentivador. Es ayudar al empresario a tomar la decisión o a acometer esas inversiones que, por otro lado, son importantes.
David, por tu digamos actividad profesional, entiendo que estás especializado en temas de financiación, de ayudas, subvenciones, etcétera, como has dicho. Sí. ¿Las leyes y las normas ayudan o lo contrario?
No, hay dos tipos de normas. O sea, las normas, desde mi punto de vista, lo que tienen que ser es coherentes con la situación y con el entorno. Entonces, y son unas normas y son unas reglas que son iguales para todos. Entonces, yo creo que desde la administración pública, cuando se fija una ley o se fijan unas normas, se hace con la mejor de las intenciones. Y además, se suelen hacer consultas a los profesionales, a las asociaciones, y que haya un consenso para fijar. Entonces, yo entiendo que las nuevas normas están enfocadas a ayudar a los empresarios a seguir manteniendo un destino turístico como es Canarias en las mejores condiciones siendo muy competitivo y siguiendo y pudiendo seguir atrayendo a los turistas, ¿no? Que como tú has dicho, supone un porcentaje brutal de nuestro Producto Interior Bruto.
Pero vamos a ver, entonces, ¿cuáles son los grandes escollos que se encuentra un proyecto? Ya no voy a decir el propietario o los propietarios, sino un proyecto hotelero a la hora de renovar, rehabilitar o modernizar.
Una palabra.
Sí.
Administración.
Bueno, entonces, ¿quedó claro? Entonces, por eso preguntaba yo lo de las leyes y las normas. La administración.
La administración barra administraciones, porque son tantas las que hay que tocar.
Cuéntanos, Ana.
Tantas, pues mira, para que te hagas una idea, cuando se empieza a moldear un proyecto, o por lo menos lo que hacemos en mi despacho, empezamos a tocar patronato, que es una parte importante, porque es donde cuando se les concede la licencia de apertura, pues ellos tienen ya establecidas unas camas, etcétera, etcétera. Patronato Turismo Cabildo, ¿vale? No Gobierno de Canarias. Sí. Entonces, el patronato, claro, lo que más quiere un hotelero es, con esa renovación, es aumentar ese número de camas, ¿vale? Entonces, tienes que luego irte a todas las leyes que se están sacando, como son la ley de renovación, la ley de las tres R's, la estatal, la ley del ayuntamiento, ¿no? En cumplimiento de las ordenanzas urbanísticas, etcétera. Entonces, tú lo que tienes que hacer es, luego, una vez que te reúnes con el patronato, te tienes que ir al ayuntamiento, tienes que investigar expedientes antiguos de ese complejo, etcétera, y cuando ya más o menos lo tienes un poco claro, ¿vale? Es cuando empiezas a ver si es viable o no es viable ese proyecto. Y bueno, es un poco complicado porque luego está la ley de modernización, que es independiente del patronato, ¿vale? Que no, por ejemplo, en Mogán no se puede aplicar en algunas zonas y eso es un problema.
Resumiendo, Ana, que está el ayuntamiento, está el Cabildo Insular, que es el gobierno de cada isla.
Está el gobierno de Canarias.
Digo que es el gobierno de cada isla porque este programa lo escuchan también oyentes de otras zonas de España y de otros países, con lo cual en las Islas Canarias hay un gobierno de cada isla, hay 7 islas, en cada isla hay un gobierno insular de cada isla, entonces tenemos el ayuntamiento, Cabildo, del municipio donde está el proyecto hotelero, el Cabildo, que es el gobierno de la isla, luego el gobierno de Canarias, que es el gobierno regional,
que tiene su ley de renovación, ¿vale?
Y luego también está el gobierno nacional. Hay leyes,
y luego,
¿no?
Y luego que
Costas, por ejemplo.
Alguna administración del gobierno nacional.
Alguna administración del gobierno nacional.
Costas, carreteras, etcétera. Eso interviene, claro, en todos los proyectos, sean turísticos o no sean turísticos.
Medio ambiente.
Cuando se vienen afectados. Pero lo que es en sí turístico, ahí es, sobre todo, una también de los problemas que se encuentran los proyectos es con el tema de accesibilidad. Entonces, está la ley estatal, que muchas veces aplicando esa ley puedes conseguir hacer ciertas cosas que, por ejemplo, te lo prohíbe la normativa urbanística en concreto de ese ayuntamiento, porque la ley estatal está por encima del planeamiento urbanístico. Y eso lo sabe poca gente.
O sea, que es un jeroglífico.
Lo que te quiero decir es que tenemos que dominar, en cierto modo, yo como arquitecta estoy continuamente estudiando, entonces tengo que dominar ciertas leyes para saber que en tal artículo puedo hacer esto, con lo cual se lo tengo que enseñar al que me va a dar la licencia y me dice, pues mira, sí, en este caso sí lo puedes hacer.
Antes estábamos hablando, acaban de comentar ustedes el tema de la accesibilidad, un tema que para nosotros es importantísimo en este programa, redundamos un montón en la accesibilidad. ¿Va la accesibilidad privada por delante de la accesibilidad pública? Porque bueno, tú diriges un hotel, el Hotel Bohemia, Fernando, y bueno, supongo que será accesible porque si lo han renovado le habrán exigido todo cumplir todas las normativas.
Por supuesto.
Pero si sales a la calle, las aceras, las rampas, ¿está todo perfecto también?
Pues tengo que decir que sí, ¿no? Me ha sorprendido, perfecto. Yo soy nuevo en la isla, ¿no? Llevo unos meses aquí solamente y me ha sorprendido el estado en general de las infraestructuras. Se han hecho inversiones, estoy hablando de Playa del Inglés, Maspalomas y todos los municipios, Y yo veo con mis propios ojos que, bueno, es muy accesible. Hay rampas en todas las aceras, en la entrada de los edificios también, por supuesto. Yo creo que sí, sí.
Bueno, es que también han reformado toda esa zona.
Yo creo que esta zona está uh-huh. y se está invirtiendo en infraestructura.
Uh-huh. Otra de las preguntas tiene que ver, además, otra de las preguntas que quería hacer tiene que ver directamente con esto. O sea, ¿va la inversión privada, la renovación, la rehabilitación privada por delante de la pública o la pública va a la par? Quiero decir, el entorno, parques, aceras, asfaltado, iluminación, incluso toda la parte que no se ve, también se va renovando.
Yo creo que la privada es la que va por delante y la pública lo que hace es porque se lo exige en cierto modo esa renovación de la privada. O sea,
claro,
si la privada no renovase,
puede ser, ¿no?
Bueno, vamos a ir un momento, David, que no ha podido levantar la mano ahora.
Sí, a ver, tienen que ir de la mano. La inversión pública y la inversión privada tienen que ir de la mano. Evidentemente, yo creo que la privada va un poquito por delante, pero vuelvo a repetir, o sea, lo que estamos generando son destinos turísticos. O sea, no sirve de nada tener los mejores hoteles del mundo si cuando el turista sale del hotel se mata porque hay huecos en las aceras, porque no hay accesibilidad, porque no hay parques. Y lo mismo, no sirve de nada tener la mejor ubicación si luego el establecimiento no está acorde. Entonces, las inversiones tienen que ir de la mano. Hay veces, creo yo, que la privada va un poquito por delante, sirve de efecto arrastre a la pública, uh-huh. y hay veces que la pública, cuando se pues distintas actuaciones, los PMM y todos estos temas, ayuda a que el propietario haga su inversión, ¿no? Entonces, a mí me gustaría añadir que en el tema turístico, en los hoteleros, por mi experiencia, los primeros prácticamente que vieron el final de la crisis por nuestra actividad fueron las cadenas hoteleras grandes, que hace ya casi 3 años, cuando todavía estamos en plena crisis, iniciaron en muchos de sus hoteles unos proyectos de inversión, de modernización. ¿Con qué objetivo? Con que cuando llegáramos al final de la crisis, o cuando esta ya fuera muy, muy pequeñita, tener esos productos en las mejores condiciones. Yo me encontré que hace 3 años gestionamos un montón de proyectos de cadenas hoteleras y que ahora, 2 años y pico después, cuando ya se ve el final del túnel, o ya casi hemos salido al final del túnel, el que está invirtiendo más en modernización ya son o las pequeñas cadenas o el hotelero independiente, que claro, que se han visto obligados a invertir por lo que hablábamos al principio, porque el hotel de al lado ya está en perfectas condiciones y si no pierdo clientela.
Efectivamente, David. Yo antes, cuando decía que no, que no estábamos todavía haciendo lo suficiente para acometer planes de renovación o rehabilitación, me refería sobre todo al pequeño empresario, ¿no? O al turismo, o a las cadenas pequeñas, ¿no? O los hoteles independientes. Al hilo de lo que estábamos comentando antes, yo creo que en el sur, en el municipio de San Bartolomé Tirajana, se está invirtiendo bastante en infraestructura, ¿no? Yo creo que van un poco adelantándose a la inversión privada, por lo que yo estoy viendo. Te puedo comentar también que, como tú bien decías, nosotros hablamos de un destino turístico. Yo tengo experiencia en otros países y bueno, pues creo que Canarias y Gran Canaria en este caso es un destino turístico en sí, ¿no? Otros en el cual pues es un todo. En otros destinos, como puede ser Turquía o Egipto, competencia, ¿no?, hoy en día de Canarias, el destino es el hotel. ¿Vale? Sí. Tú sales de los complejos hoteleros y no hay nada. No está desarrollado, ¿no?, el pueblecito o la zona para el parque o cuando sales del aeropuerto. En cambio, aquí sí. Aquí estamos hablando de un destino turístico.
Pues los oyentes estarán escuchando la melodía de Bungalow 103 y es que vamos a dar paso a la sección El Brinco y volvemos enseguida.
El Brinco. viaje con nosotros.
Esta semana en Bungalow 103 les proponemos un brinco cercano, Corralejo. Para ubicarnos en el mapa, Corralejo está situado al norte de Fuerteventura, frente a las islas de Lanzarote y Lobos. Nuestro destino de hoy es un importante centro turístico que destaca especialmente por el Parque Natural de Corralejo, un espacio protegido con más de 2.600 hectáreas, en su mayoría de dunas, que alternan la arena dorada y blanca. Los amantes de los deportes acuáticos verán sus sueños cumplidos en Corralejo, donde hay mucha afición al surf y sus diversas modalidades. Desde este punto de la geografía majorera parten además las excursiones en barco hacia la isla de Lobos, otro parque natural que debe su nombre a la época en la que dio cobijo a abundantes focas monje, conocidas como lobos marinos. Corralejo cuenta también con varios sitios de interés cultural, como la ermita de Nuestra Señora de los Dolores y San Miguel Arcángel, que data de los inicios del siglo XIX, o la Casa de los Coroneles, que refleja la influencia de los grandes señores militares de la época en la historia de Fuerteventura. Y a aquellos que les guste las noches animadas, aquí disfrutarán mucho, con pubs y discotecas llenas de turistas y lugareños, esparcidos por toda su gran avenida, donde podrán adquirir prácticamente de todo. Diversión y tranquilidad en un mismo destino, esta semana en El Brinco, Corralejo.
En el año 2013, Gran Canaria fue elegida como mejor destino de golf. En 2014, Las Palmas de Gran Canaria fue una de las sedes del Mundial de Baloncesto. En 2015, Tejeda se ha convertido en el primer municipio canario en formar parte de la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España y Mogán está considerado como el lugar de la Unión Europea con más días despejados. Debemos sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Gran Canaria es tu casa. Cuídala. Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
Bungalow 103 with Ignacio Moll.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios y déjele su...
Siempre que oímos estas introducciones en inglés, en alemán, hay invitados que sonríen pues porque identifican a las personas que nos han regalado su voz para grabar esto. Es el caso de Gary que ha identificado al de 103. Bueno, estamos aquí con Ana Tiestos, con Fernando Calvo, con Fernando Garaza, Gary, y al otro lado del teléfono con David Ois, que nos está atendiendo desde Tenerife. No, al final no pudo venir, pero bueno, esto es lo que permite la tecnología. Estoy pensando además poner aquí un Skype o un algo así, y entonces la otra persona, como yo hago el chiste de estar levantando la mano, es imposible porque no le veo, pero con el Skype sí le debería levantar la mano o sí le podríamos ver. Vamos a ver si nos inventamos un dispositivo aquí con este sistema. Estamos hablando de la renovación, rehabilitación, y bueno, estaba Fernando Calvo hablando un poco del entorno que se ha encontrado él al venir de Turquía, de zonas turísticas turcas, aquí, pues bueno, que aquí sales del hotel y te encuentras, bueno, una urbe turística, una ciudad turística, como suelo llamarla yo. Bueno, también hay que decir que los hoteles en la Riviera Turca, en Antalya y todas estas zonas, pues tienen su parque acuático dentro del hotel, sí. Tienen 50.000 restaurantes, o sea, son como los resorts de los que hablamos también del Caribe, que, bueno, están hechos para que no salgan. Y de ahí surgió, no lo olvidemos, surgió el todo incluido. Sí. Y es porque no tenían a dónde ir los clientes del hotel, porque no hay infraestructura la zona, la playa, la costa, el entorno, los parajes son muy bonitos, pero no hay infraestructura.
Efectivamente. ¿Mm?
Entonces, pues eso. Pero yo te quería preguntar, se renovó el Bohemia y digamos, ¿ha servido de estimulante para que se renueve lo que hay alrededor?
Creo que sí. Yo creo que ha sido una palanca importante dentro del área en la que nos encontramos.
Porque hay dos centros comerciales ahí, ¿no? O uno.
Hay un centro comercial.
¿La Sandía es? No.
Sí, la Sandía.
La Sandía.
Ese no está renovado, ¿no? Pero sí que hay otros complejos que han sido renovados, ¿no? Posteriormente al Bohemia.
Y el río Palmeras está al lado, cerca, ¿no?
Sí, está al lado. Este todavía no se ha reformado, pero sí que hay otros complejos que han sido reformados y en la actualidad hay alguno que está en la misma calle que se está reformando.
El Palmar.
Pues fíjate que el río
terminó de reforma el año
Palmar,
pasado.
El Gol.
Y el las Rosas. Al plan de modernización, el vigente.
A mí el río Palmeras es un hotel que siempre me ha gustado un montón.
Sí.
Y además, la particularidad de tu zona, Fernando, es que es una calle que entras y sales por el mismo sitio, ¿no? Es como un circuito
¿no?
Y tiene complejos de apartamentos pues de tres plantas, más o menos tres, cuatro plantas, que tienen vista al mar, además, una parte, tiene un centro comercial, o sea, es como un mini, como una mini ciudad turística, tiene apartamentos, tiene centro comercial, aunque esté obsoleto, y dos hoteles, grandes o tres hoteles.
Eso es.
Si lo piensas, es un compendio de... O sea, es un mix.
Eso sí, es un micro destino dentro del destino.
Sí.
Y viniendo al caso de la pregunta que le hacías, cuando se renueva, yo creo que nosotros por la experiencia que tenemos de renovación y rehabilitación, genera un efecto contagio. Porque si el de al lado ha renovado y yo lo tengo mal, a mí me... Quiero decir, competitivamente la gente lo ve y dice, bueno, si estos de al lado lo tienen... quiero decir,
lo que está pasando con los solariums.
Correcto.
Todo el mundo está haciendo ahora...
Sí, yo creo que nos beneficia a todos.
Los solariums en todas las terrazas.
Espere, que a mí me interesa eso que está contando Ana. ¿Cómo que los solariums?
Lo que está diciendo Fernando Garí... está más saliendo incluso en publicidad, y es que la gente está ahora aprovechando todos los complejos que tienen una posibilidad de vistas al mar, y entonces están cogiendo la típica terraza obsoleta llena de chimeneas y la están totalmente cambiando, haciendo un solarium con su jacuzzi, su zona chill out, sus hamacas, y es un efecto
contagio.
Uno lo hace, el otro lo hace, el otro lo hace, y eso está pasando en Puerto Rico.
Este verano se estrenan dos, uno el Marítim, el Hotel Marítim, de los ingleses, de los alemanes, perdón, y el Caserío de Luis Hoteles, arriba la cubierta. Entonces son cubiertas que están infrautilizadas, pues porque antes estaban llenas de, lo que dice Ana, llenas de chimeneas, que no se les daba prácticamente ningún uso, y ahora mismo han visto las opciones, las posibilidades que hay.
Con el pavimento, les ponen, para que no parezca una chimenea, mucho mobiliario chilao como si estuvieses en Ibiza, y eso está dándole un sello de calidad a lo mejor al complejo, que es lo que hace que mucha gente vaya a disfrutar de una estancia, a lo mejor de un fin de semana, ese complejo, porque está ahora en un pedazo solarium con vistas al mar.
David.
Y otra cosita, o sea, al hacer esa inversión, si es de libre acceso, o sea, si yo que veo esa terraza donde hay una zona de chill out, y puedo entrar a tomarme una copa por la noche porque hay unas vistas estupendas, el hotel está generando una nueva vía de ingresos, con lo cual está aumentando su generación de ingresos, su rentabilidad, y es más fácil tomar esa decisión de invertir en hacer ese chill out, porque va a ir el típico turista, o sea, yo, que también soy turista, aparte de ser profesional del sector, también voy a hoteles, a tomarme mi copa y a dejar el dinero. Bueno, copa
que,
no, porque no bebo.
Sí, pero fíjate qué curioso, perdona que te interrumpa, que a lo mejor me equivoco, pero estas inversiones en terrazas que se están haciendo en solarium recientemente no suelen ser de la línea del hotel de Fernando, del Bohemia. Suelen ser los complejos, que hay muchos desparramados por toda la zona de San Bartolomé, que pertenecen a 200 propietarios, que son comunidades de propietarios, ¿vale? Y bueno, pues buscan lo que tú dices, un negocio. Porque a lo mejor de los 200 propietarios, 30 no quieren pues rehabilitar el complejo, pero mira qué casualidad, la terraza sí que parece que es una
fuente
zona,
de ingresos.
Una fuente de ingresos y una zona comunitaria que nadie se va a meter en tu apartamento.
David, una pregunta. ¿Cuándo te llama a ti el propietario de un hotel para que le eches una mano a la hora de buscar recursos financieros, buscar ventajas? O sea, ese asesoramiento... más económico a la hora de rehabilitar. ¿Cuándo te llama? ¿Cómo se da cuenta él de que le toca rehabilitar?
A ver, lo ideal, porque si no, no tiene opciones, es que me llame antes de iniciar las inversiones. Siempre antes de iniciar las inversiones y cuando ya tiene la idea clara de lo que va a hacer. O sea, yo trabajo mano a mano con Ana Tiesto, porque yo necesito su trabajo para poder hacer bien el mío. Yo necesito que esté plasmado la idea que tiene el propietario que esté plasmado en algún tipo de documento técnico, profesional y con un presupuesto estimado. Eso es lo ideal. Lamentablemente, en muchos casos me llaman cuando ya han hecho la inversión. O sea, ¿por qué? Porque, pongo un ejemplo, a raíz de esta tertulia de hoy, pues algún empresario que esté escuchándonos, que espero que sean muchos, de repente dice, ay, yo he hecho una inversión, voy a llamar a ver si puedo tener una subvención. Uh-huh. Y resulta, pues como le ocurre a Fernando, que ya la ha hecho. Entonces, si ya la ha hecho y no solicitó la subvención en su momento, ha perdido este tren. Entonces, me tiene que llamar si quiere, bueno, y en cualquier caso, si lo que estás buscando es un préstamo o una financiación para cometer esa inversión, evidentemente tienes que buscarla antes de empezar las inversiones.
Bueno, entonces el paso previo se lo tenía que haber preguntado a Ana. ¿Cuándo sabe el propietario de un complejo alojativo, sea hotel, complejo de apartamentos, complejo de bungalow, etcétera, que ya le toca renovar?
Pues desde que se pone en contacto con el despacho.
No, pero ¿cómo lo nota él? ¿Cómo lo identifica? ¿Que bajan las reservas?
Sí, ahí... ya te he entendido. Sí, a ver, ¿cuándo sabe que tiene que renovar?
¿Cuál es la señal?
Que tiene que renovar.
La alarma, sí.
Hay muchas.
Pues
hay
yo
muchas
creo que
alarmas.
El punto clave es el director del hotel. El director es el que le dice, oye, tenemos que meterle mano aquí porque
saltan las alarmas.
¿Cuál es cuando
se conoce
las
el alma de
saltan
del
cuando tu ocupación empieza a bajar, claro, cuando a tus bajar, comentarios tus empiezan a ser malos
claro.
o
tu precio
te van diciendo, claro. ¿No? Al final, bueno, pues oye, falta esto está estropeado, hay que darle aquí un mantenimiento.
Pero también puede ser por un producto equivocado o fuera de lugar.
Correcto,
o sea, que digas, sí, oye...
Puede ser, pero también muchas veces tus propios partners, ¿no? Tus colaboradores, los tour operadores, con las empresas con las que firmas acuerdos, ¿no? Para atraer a los turistas, te van diciendo, oye, no firmamos. No vamos a firmar el contrato para el año que viene porque bueno, la demanda exige otras características en su...
Bajan las ventas, el tour operador le dice, yo con esta calidad te bajo la venta, que es como le llaman ellos, los hoteleros, y le dicen, te pago, en lugar de pagarte 60, o me renuevas, o si no, te traigo lo peor que tengo en turistas y te pago 20 y no te pago más. Entonces, claro, tienes que mantener un personal... Y esa es la clave. O sea,
Gary.
¿Sí? Hay un aspecto que no se ha tocado, que a lo mejor sería interesante también tocarlo como técnico, como Ana, que es técnico, y es que muchas veces los complejos turísticos no tienen tanta capacidad como para renovarlo a 100%, ¿vale? Estamos hoy en día en una situación de competitividad tan alta que pasa que los ingresos muchas veces te comen los gastos, te comen los ingresos, ¿no? Correcto. ¿Dónde se pueden llegar a que tus costes bajen? Pues en la eficiencia energética. Allí no hemos tocado nada de eficiencia energética y la eficiencia energética hoy en día estamos teniendo un montón de proyectos que se están basando sobre todo en agua y electricidad y sobre todo en el sur, que el agua es carísima. Un metro cúbico está costando una pasta. Entonces hoy en día se está intentando buscar sobre todo nuevos sistemas, sobre todo de riego, por ejemplo, utilizar las aguas residuales, luego tema de iluminación LED, el tema de las calderas, el tema de las de estos costes que muchas veces son inversiones fuertes, pero que en un año, dos años, tres años, cuatro años están amortizadas y a partir del cuarto año ya se empieza a notar esos costes. Y es unas renovaciones, son renovaciones que directamente no nota tanto el cliente, pero que a lo largo del tiempo se repercute.
Sí, pero va de la mano. Rehabilitación y renovación con eficiencia energética van de la mano.
Sí, Fernando.
Y con la subvención, por supuesto.
Y además una cuestión importante de esto que está diciendo Fernando Gary es que ese tipo... Porque aquí hay una cuestión clara, ¿vale? Que está muy bien, que hay que modernizar, que a todos les gustaría tener su hotel a la última, pero luego... hay que ver la realidad de cada empresa, ¿no? Yo creo que lo comentábamos antes, el empresario individual, el hotel independiente, tiene unos recursos financieros para invertir mucho más limitado que lo que puede ser una gran cadena. Entonces, claro, yo quiero invertir, pero ahora, ¿de dónde saco el dinero para invertir? Entonces, el tema de la eficiencia energética, que no son inversiones muy grandes dentro de lo que es un proyecto de modernización integral, tienen una ventaja, y es que los propios proveedores, Gas Natural, Unión Fenosa, el proveedor de placas solares, está actuando de financiador.
Uh-huh.
Y claro, entonces, no tienes que realizar ese desembolso económico para poner unas placas solares o para poner unas calderas nuevas, porque el propio instalador te financia, no tienes que acudir al banco, ¿no? Que suele ser un poco la traba que tienen todos los proyectos de inversión. Es de dónde saco el dinero y los bancos, aunque ahora están mucho más abiertos, están volviendo a crear departamentos específicos para el sector turístico, líneas específicas para el sector turístico, pero siguen siendo un poco reacios a dar el dinero. Pues bueno, ese tipo de inversión tienen esta posibilidad de que se la financie el proveedor o obtener financiación pública a través de distintos programas que tiene el IDAE.
Bueno, o mezclar, ¿no? Como es la subvención para el CRECE, ¿no? Que un 20% es con eficiencia energética y el resto es un préstamo blando mínimo, ¿no?
Aquí en el, turno del Turnomatic lo tenía Fernando Calvo.
Yo, como estoy entre técnicos, yo os hablo de la parte que me toca, ¿no? De la parte hotelera. Creo que sí que cada vez más los huéspedes, los clientes demandan políticas energéticas sostenibles dentro de los hoteles, cada vez más. Yo me he encontrado muchos casos con clientes que nos dicen, oiga, es que nos han repuesto las toallas y no las habíamos dejado tiradas para que nos las repusieran, ¿no? Y explicarles, hotel de 5 estrellas, nosotros hacemos este servicio, pero no se preocupe que no lo volvemos a hacer. En nuestro caso, en el proyecto integral de reforma, nosotros conseguimos aproximadamente generar el 30% de la energía que gastamos, ¿no? Tenemos placas solares, tenemos un sistema de cogeneración alimentado por las calderas para generar energía y poder calentar el agua. Aproximadamente el 80% de la iluminación es LED en el hotel. Es verdad que es un coste al principio importante, pero luego en el día a día, a la hora de invertir, es verdad que el ahorro es significativo, sobre todo en los hoteles que tienes mucha iluminaria, ¿no? Utilizamos sistemas KNX de domóticos para crear escenarios de luz, ¿no? y regular las intensidades de las luces. En las habitaciones también escenarios de luz para que los huéspedes puedan seleccionar una luz más tenue, más cálida, dimerizarlas. Y también en el sistema de riego en los jardines, pues riego por goteo. Tratamos de reutilizar el agua de lluvia cuando llueve, que es pocas veces en el sur, gracias a Dios, o no gracias a Dios, pero sí para el turismo, y también las aguas residuales grises, ¿no? Las reutilizamos para poder abastecer el riego de los jardines, con lo cual, pues bueno, pero bueno, es un todo, ¿no? El tema.
Antes nombrábamos al turoperador desde el punto de vista de las reservas, las ventas, como decía Ana Tiesto, pero a la hora de rehabilitar, de renovar, decíamos también que la alarma nos la podía dar el turoperador. ¿En el rediseño también se involucra el turoperador? O sea, ¿te dice cuáles son las tendencias, qué demandan sus clientes, qué le gustaría a ellos?
Sí, es decir, yo cuando voy a hacer un proyecto me pide el cliente que me reúna primero con el turoperador. Lo que pasa que es verdad que el turoperador suele ser bastante... se porta bien, es decir, no se involucra, él dice las necesidades, pero no opina sobre el proyecto.
Por ejemplo, ¿qué necesidad?
Pues, por ejemplo, yo tuve una experiencia hace poco con un tour operador que, bueno, era un complejo bastante fastidiado, que ya la última reforma creo que se hizo hace 15 años, y el mobiliario pues era el mismo desde entonces. Entonces, bueno, dijo, mira, hay que cambiar el mobiliario. Pero luego me hizo gracia porque me decía, los colchones y las colchas se pueden mantener. Y dije yo, pero vamos a ver, las colchas.
Eso dijo el tour operador.
Sí, señor. Entonces, los cuadros habría que cambiarlos. Y bueno, nos encontrábamos a lo mejor, una cosa importante era un baño mínimo. Y habíamos hecho una propuesta de reforma interior ampliando el baño. Y bueno, decía no. Pero el cliente lo que quiere es estar fuera del apartamento. Ver, el baño lo dejamos como
está.
Una
pregunta a todos. ¿Pero quién del tour operador da esa opinión? ¿El contratador o viene alguien que entienda de arquitectura o de diseño?
No entienden absolutamente nada de arquitectura. Es un
comercializador.
Es un comercial que le trae el cliente al hotelero.
Los proyectos se financian a través de los tour operadores también, ¿eh?
Pero no es el caso. El caso mío hasta ahora no...
Sí, pero lo que dice Ana, que su estrategia era el intentar disuadir de que no inviertan mucho porque van a seguir pagando lo mismo. Por mucho que se cambie, se van a seguir pagando.
O sea, al turoperador no le interesa.
Son estrategias que tiene el turoperador para decir, yo quiero tener un complejito maquillado y yo te voy a seguir pagando lo mismo. O sea, O sea, es un poco decir, pero bueno, ¿tú quieres que lo renueve o que no lo renueve?
Vamos a ver, una pregunta a todos. ¿Renovar, modernizar, rehabilitar implica que podamos subir los precios o supone seguir en el mercado?
Yo creo que supone las dos cosas.
Ambas. Claro, o sea, es que son las dos cosas.
Si no renuevas, quedas fuera del mercado.
Claro.
Y normalmente, cuando, pongo un ejemplo, o sea, estuve en Fuerteventura con un complejo de apartamentos, uno pequeñito, muy bien ubicado, primera línea, o sea, vamos, salías y estabas en la playa, donde estaba cobrando 50 euros la noche. Uh-huh. Me iban a hacer una reforma pequeñita, o sea, esto era reforma, no era una modernización, una reforma, y estimaba la propiedad que iba a poder empezar a cobrar 100 euros, o sea, estaba duplicando el precio, haciendo una inversión de apenas 300, 400 mil euros, era pequeñito, uh-huh. Entonces, además de continuar en el mercado, podía duplicar su precio.
Vamos, pero David, también hay una cosa importantísima, y es que con lo que tú has dicho, Ignacio, es que también se rehabilita muchas veces, vamos a hablar de rehabilitar, que es lo más light, para mantener el precio que tenían. Y eso es un problema, claro, que está pasando mucho en el sur.
Bueno,
se quieren mantener ese precio porque si no se los bajan.
Yo conocí hace años a un señor que tenía complejos de apartamentos y me dijo, de los beneficios, un mes es para mí y un mes para el apartamento. Un mes para mí, un mes para el apartamento. Y cada 4 años renuevo, que es lo que comentó David antes del
caso. Pero ese señor es inteligente, porque tú has dicho renueva cada 4 años. Pero es que hay gente que dice un mes para ti y otro para mí, un mes para ti. Y así llevan 30 años. Y quieren seguir
manteniendo. No, un mes para ti, para mí y otro para mí también, dicen.
Claro.
Claro,
bueno, hay algunos propietarios que dicen 12 meses para mí, ninguno para el complejo.
Claro, ¿eh? Claro.
Entonces, eso ya sí es bastante.
Hay que ser serios también con este tema.
Entramos en la recta final del programa, pero yo no me quiero quedar con dos preguntas en el tintero. David, entiendo que uno de los grandes problemas que hay en Canarias es la atomización de la propiedad. Siempre lo digo, antes nombrábamos las comunidades de propietarios. Hace unos días leíamos en la prensa que se daba luz verde, tras años de debate entre los propietarios, a la renovación del complejo Santa Mónica, un complejo en Playa del Inglés, que está situado en un sitio absolutamente privilegiado, o sea, tiene todos los mimbres para ser uno de los mejores hoteles de la isla, desde mi punto de vista. ¿Hay manera de agilizar todas estas trabas que generan, además de lo que decía Ana de la administración, la atomización de la propiedad?
A ver, yo hablo desde el punto de vista de las subvenciones.
Eso.
Desde el punto de vista de las subvenciones, las comunidades de propietarios, por sí solas, como entidad jurídica, como figura jurídica, no pueden acceder a estos fondos FEDER. Tiene que ser una sociedad. Precisamente por eso, porque en el caso de que las cosas vayan mal, la administración pública, ¿a quién reclama? ¿A 240 propietarios uno a uno, cada uno con sus intereses? Entonces, vosotros en Gran Canaria, donde en el sur hay una gran cantidad de establecimientos extrahoteleros, el acceso a estos fondos FEDER es complicado, porque muchos tienen esta figura jurídica.
A no ser que se constituyan como sociedad, ¿no?
Claro. A no ser que la gestora, la empresa encargada de lo que es la explotación, donde se ceden los apartamentos para que eso tenga un uso turístico, sea una SL, ¿vale? O sea, la que podría ser beneficiaria de esta subvención sería esa SL.
Y la última pregunta, David. Sí. La última pregunta que quiero hacer a todos. La situación en cuanto a los tres conceptos, renovación, rehabilitación y modernización en nuestro archipiélago, en el archipiélago canario, ¿varía mucho de una isla a otra? O sea, las asignaturas pendientes, la obsolescencia de complejos y demás, ¿es diferente de una isla a otra o están todas más o menos igual?
Yo creo que es diferente. Yo solemos ir bastante a Tenerife y yo veo diferencia con
más rehabilitado allí o menos rehabilitado.
Pues mira, en Tenerife veo menos rehabilitado la parte privada, de lo que hablábamos antes, y más rehabilitación en la parte pública. Y sin embargo aquí, en Gran Canaria, se le está haciendo un buen pinchazo en cuanto a la rehabilitación. Bueno, y renovación.
Pinchazo, inyección de
una buena inyección, la parte privada, Y la parte pública, aunque Fernando lo dice que lo nota, hay zonas que necesitan una buena intervención.
Se refiere a Fernando Calvo. Vamos a dar paso a la sección El Guiri se queja y nos juntamos todos de nuevo aquí con David hoy, que está en Tenerife, para despedir el programa.
El Guiri se queja.
Hoy atendemos la queja de un oyente que ha estado recientemente en La Palma. Nuestro amigo, un turista peninsular, nos comenta que viajó por trabajo hasta la Isla Bonita y pasó varios días en distintos establecimientos hoteleros. Nos explica que la experiencia en el primer hotel fue muy positiva, ya que contó con todas las comodidades, de las que destaca el acceso a internet desde su propia habitación. Sin embargo, en el segundo hotel en el que se hospedó, lamenta que esa comodidad sea de pago y se queja de que no pudo enviar ni correos desde su móvil porque en ocasiones fallaba la cobertura. Por ello, pide a los empresarios hoteleros que inviertan en mejorar las comunicaciones. Ahí queda esa sugerencia. Si ustedes tienen también alguna queja, pueden hacérnosla llegar a nuestro correo bungalow103 con número @epi.es. Hasta la semana que viene.
La UNESCO ha declarado el 46% de Gran Canaria Reserva de la Biosfera. Gracias a la asombrosa variedad de paisajes, sus grandes playas de arena dorada, los extensos palmerales, nuestros pinares y monumentos naturales como el Roque Nublo, el Ventaiga y las dunas de Maspalomas. Cuidemos nuestros paisajes. Gran Canaria es nuestra casa. Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Bueno, estos programas es muy divertido porque cuando llegan los invitados dicen, bueno, pero ¿de qué vamos a hablar? ¿Y cómo va a ir todo esto y tal? Y yo siempre les digo, ya verán que cuando estén ya animados se habrá acabado el programa. Y efectivamente todos dijeron, ya estamos terminando, ya estamos terminando. Pues sí, ya estamos terminando. David, he visto que a ti se te quedan muchos temas en el tintero. Yo creo que deberíamos de hacer un programa específico de subvenciones, invitar a algún colega o algún hotelero que haya recibido subvenciones, si a ti te parece.
Yo por mí encantado pues de volver a estar con vosotros.
Mira tu agenda y en lo que yo voy despidiendo a los otros invitados me dices qué fecha y tiene que ser un jueves. Un jueves por la tarde. Sí, vale. Vete mirando la agenda. Pues muchas gracias Ana Tiesto, Fernando Calvo, Fernando Garaza, alias Gary, no el de Bob Esponja, y te lo digo con todo el cariño del mundo y lo sabes. Siempre. David, ¿ya miraste la agenda?
Sí, yo creo que podría ser una buena fecha el 6 de agosto. Propondría, o sea, la primera semana de agosto podría ser una buena fecha.
Pues nada, a todos nuestros oyentes, el 6 de agosto vamos a hablar de subvenciones para la rehabilitación. Yo voy a estar también aquí, con lo cual, perfecto. Pues nada, muchas gracias también David Ois, que se escribe H-O-Y-S, lo digo porque muchas veces los oyentes buscan en Google, pues las referencias de las personas que han participado, pues era el único apellido un poco así difícil de interpretar. Yo les recuerdo, gracias a todos, pueden darme las gracias.
Muchas gracias, un placer.
Bien, pues yo les digo a todos que nos pueden escuchar en la FM 103.0 de Las Palmas, como están haciendo ahora, o en radiocanarias.es. Nos pueden seguir en facebook.com/radiocanarias o en Twitter en @radio-canarias. No se olviden que este programa tiene su redifusión, se repite los martes a la 1:00 p.m. a las 13:00 horas. Y yo, como siempre, les digo bye bye y hagan turismo.